dijimos que venía por Maipú, la peatonal empujando, o sea, mi peatonal empujando el piano, conduciendo el piano, lo dejaron entrar en la radio con el piano. Bienvenido Facundo Ramírez, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? ¿Cómo
Qué
estás,
gusto
querido?
Verte. Muy bien.
Feliz de estar acá, feliz.
Y además yo pensaba recién cuando hablamos con Mariana, hombre de radio también, entonces digo, ahí en la folclórica, ¿y cómo te llevas con eso, con la radio?
Me llevo muy bien. Vos sabés que hace muchos, pero muchos, muchos años, cuando yo empecé a hacer música popular, varias veces me hizo reportajes aquí en Radio Nacional Omar Cerozolo. Y a él le gustaba mucho como yo hablaba. Y me decía, vos deberías hacer radio. Yo lo miraba como diciendo, este hombre está mal de la cabeza. Pero decía, no, contás anécdotas, te tomás tiempo. Sí, es interesante. Pero bueno, en aquel momento realmente no lo tomé seriamente para nada. Y empecé a hacer radio por una invitación de Marcelo Simón. Me invitó al último programa de Jairo, en aquel momento, hace casi 3 años, que hacía un concierto en el auditorium acá de la radio, y Jairo me dice, ¿no querés le quiero hacer un homenaje a tu viejo y me gustaría que vengas a tocar, pero además a contar anécdotas? Y yo le dije, dale, encantado. Y estaba Marcelo y me escuchó hablar y me dijo, vení hacer un programa. Y la verdad que me convencieron mis amigos, yo no estaba muy, muy convencido. Y me dijeron, ¿cómo no lo vas a hacer si tenés tantas anécdotas para contarle a la gente de música, de viajes, de teatro, de todo? Y me animé. Y ese primer año hice un primer trabajo aquí en la radio que me fascinó, porque cada programa era un programa conceptual. Me dedicaba a compositores, a intérpretes, mezclaba con cosas de nuestra historia, de la historia de América Latina, de poetas, de escritores. Y al año siguiente, que yo empecé a ensayar un Shakespeare que dirigí y actué durante mucho tiempo, que yo sabía que venía complicado para mí el tema, como para estar preparando todas las semanas un programa así.
Radio.
Hablé con Yamila y la invité, Yamila Cafrune.
Ya hace falta aclarar.
Claro, y la invité, le digo, ¿no querés compartir conmigo el programa? Y me dijo, sí. Y además, como ya veníamos Yamila y yo trabajando juntos haciendo música, fue facilísimo, porque fue trasladar esa química que tenemos Yamila y yo en el escenario a la radio.
Y ahí arrancó esa historia.
Pero creo, yo te agradezco el piropo, pero creo que un hombre de radio es otra cosa, ¿no? Es aquel que
dedicó
su vida, estudió, se preparó.
Absolutamente, pero lo que te decía el querido Omar era así también, ¿eh? O sea, él que te lo decía no era cualquiera, era realmente una bestia de la radio.
Sí, él era un tipo infernal, realmente sabía muchísimo. Cierto es que siempre fui un contador de historias. Y eso en la radio va muy bien, ¿no?
Y eso que decías del teatro, yo mi primer referencia tuya que tengo es a través de mi prima Eva Friedman, ahí en el Conservatorio de Arte Dramático, en las clases de teatro, en el mundo del teatro, que vos estabas dentro de su grupo de amigos o de compañeros, y ahí yo te conozco, te registré ahí en ese momento, o sea, con el teatro te asociaba.
Con el teatro, bueno, gracias a ella yo conocí al que fue, porque ella y yo nos conocimos muy joven, éramos adolescentes, preadolescentes, en juegos teatrales que daba Víctor Bruno.
Sí.
Y a los 2 años de estar allí, ella me comentó, me dice, mira, hay un tipo que me dijeron que es formidable, que es un loco de la guerra, que se llama Miguel Gerberov. Me dice, ¿vamos a ver una clase? Y le dije, dale. Y recuerdo que entré a la clase, a ver una clase de Miguel, lo vi y tuve la certeza en mis adentros de que yo de acá no me voy más. Y ahí empecé a tomar clases con él prácticamente todos los días. Y fue gracias a Eva que yo lo conocí. Si no hubiera sido por Eva, andas a ver cuánto tiempo hubiera pasado.
hasta que lo conocías.
Claro, hasta conocerlo. Porque seguro, porque en estas cosas yo creo mucho, ¿no? Los caminos en algún momento los encuentros se producen, tarde o temprano, pero se producen.
Sí, señor. Estaba pensando en los encuentros, pensaba en tu encuentro con Yamila y señalo donde ella estuvo sentada hace poco acá en la radio. Y pasó después algo muy interesante. A los pocos días, a propósito del Festival de Cosquín, rescatamos la grabación donde Jorge Cafrune presenta a La Negra Sosa por primera vez en Cosquín.
Maravilloso.
Ese momento histórico. Y cuando termina ese audio, lo teníamos al chinito, a Fabián.
Sí.
Matus al teléfono. Entonces, es como que en este enero hemos visto una segunda generación, tal vez, en algunos casos, tal vez tercera, de músicos populares y de productores culturales, del caso de Fabián. Muy interesante, y estamos hablando de Cafrune, estamos hablando de La Negra, estamos hablando de tu viejo Ariel.
Me quedé pensando en lo que vos decías recién de Cafrune, con esa invitación a Mercedes, porque me parece interesante detenerse un segundo ahí por lo siguiente. Cualquier persona que haya seguido la trayectoria de Mercedes reconoció en ella, además de sus dotes extraordinarias como intérprete y además de su lucidez como una mujer involucrada con su tiempo, su generosidad para compartir el escenario con otros músicos. Y mirá quién le abrió, de dónde aprendió el ejemplo, lo tuvo a Cafrune, nada más y nada menos, que compartió su escenario, siendo él un artista consagrado, tan jovencito, para darle un espacio.
¿Y qué escenario, además, no?
Porque ¿y qué escenario, no? Bueno, ellos, esa camada es la camada, como casi te diría, de los creadores de Cosquín, entre Cafrune, mi viejo, Falú.
El otro día, cuando también recordábamos a Horacio Guaraní con Isela, claro, nos contábamos la historia del viaje a la Unión Soviética, cuando...
Exactamente, claro.
Qué mortal de Guaraní hablando, enseñándole palabras.
Qué tiempos, ¿no? Qué tiempos, ¿no?
No habíamos nacido.
No, pero digo... Por un lado, viste que a veces uno con el tema de no haber nacido o haber nacido, yo a veces digo, ¿por qué no habré nacido antes para poder vivir determinadas cosas? O de pronto digo, qué suerte que nací después para poder ser testigo de otras. Pero digo, qué tiempos de la música popular argentina, en donde se produjeron estos encuentros. Cuando papá se vino a vivir a Buenos Aires, le recomendaron una pensión en la calle Esmeralda, acá por Retiro.
Cerca.
Sí. Y era una pensión que estaba llena de provincianos, y le dijeron, mire, ¿por qué no va ahí? Porque ahí vienen muchos músicos del interior, y papá paró ahí, y la habitación de al lado, de la de papá, era la de Falú. Ahí se hicieron amigos, es decir, increíble, ¿entendés?
Hablando
increíble
de esas cosas, ¿no? De generaciones, y pensaba también en Juan. Hay un audio que vamos a compartir, un informe en realidad de Eric Domer, que algo debe tener que ver con lo que estamos hablando.
A ver
si es verdad.
Hay algo también que anda rondando y es un apellido muy musical. ¿Qué dirías de eso, del apellido musical?
Uy, millones de cosas. La primera que te puedo decir es que es un apellido que llevo con honor, con alegría, con templanza, con bonomía. No tan solo el apellido por el lado de mi viejo, el lado de mi vieja también, porque mi vieja tiene tanto, pero tanto, tanto que ver con lo que yo soy también, ¿no? A ella le debo la literatura, a ella le debo el que yo sea actor de teatro. Así que mis apellidos los llevo con hidalguía.
Cuando elegimos los personajes de esta cantata, Mujeres Argentinas, una idea de Félix Luna, que escribí melódicamente para la voz de Mercedes Sosa, luego de la selección quedaron 8, entre las que estaba Alfonsina Storni. Alfonsina Storni está muy vinculada a mi vida familiar, ya que en 1916 mi padre, que era profesor de literatura de la Escuela Normal de Coronda, provincia de Santa Fe, tuvo el privilegio de tener como alumna, cuando tenía apenas 14 a 15 años, a Alfonsina. Y los primeros poemas que escribió Alfonsina se los enviaba a mi viejo, que se los corregía o se los aplaudía. Es decir, que teniendo todos esos temas, yo no hice otra cosa que sentarme al piano y hacer un acorde, y ahí sale sola la melodía.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más.
Y cuando la cantó Mercedes, empezaron a caer lágrimas en los ojos de Mercedes, y me abrazó lo mismo que a Félix Luna, y me dijo, esto me llega al alma. Yo estoy segura que con esta canción vamos a llegar a todos los rincones del país.
Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mar. Vamos a cantar, Facundo. Es nuestro trabajo. En la casa de mi piano, es el pianito que tengo de dos por nada, para que toque Facundo y Ariel cuando vienen, es una cosa, pero en el teatro es otra cosa.
Bueno, lo dejo.
Bueno, muy bien.
Y volverá el mi dolor hecha sangre en mi guitarra.
Lo que hay que ser, Facundo, para estar a la altura de verte, la más grande.
A más grande del mundo.
Por muy pobre que seas, no es menos maravilloso que nosotros. Así me habla la tierra. Así no me hablan los otros.
Entonces,
uff.
Gracias, Eric Domer, en la producción de esta.
Maravilloso. Qué bien el audio del programa. En el programa de Pinky, que está, porque está eso en YouTube y está medio raro, impecable, como rescataron.
El equipo que tenemos acá.
Maravilloso, ¿no? La verdad es que maravilloso, y escucharlo a papá y hablar de Alfonsina. Se me cruzó escuchar a Mercedes cantar, bueno, escucharme a mí mismo, yo no me reconozco cuando hablo.
Claro, es otra voz.
Y voz, pero sobre todo las cosas que digo, porque cuando las digo, ay, qué bien que hablo.
¿Quién es? Y te venían imágenes del momento,
sí,
puntual.
De muchos momentos. Ajá. Porque el primero relacionado con Alfonsina. Pensaba, sí, es cierto. Por un lado está todo ese antecedente en la vida de papá, de mi abuelo, con Alfonsina Storni, pero aún con todos los antecedentes que vos puedas tener a favor, si no tenés la inspiración, si no tenés el don, nunca en tu vida vas a componer una canción como Alfonsina del Mar. Y mi viejo tenía ese don, el don de ser un gran melodista, bueno, uno de los más grandes melodistas que dio la música argentina. Después me vino la imagen de mis primos y mis tías, las hermanas de papá, porque mi tía Mireya, sobre todo, que era profesora de literatura, conservaba, y ahora esas cartas las tienen mis primos, las cartas entre Alfonsina y mi abuelo.
Wow.
Me acordé de eso también, ¿no? De ese tesoro. Escuchar a Mercedes, otro flash. Porque yo, es curioso cómo la muerte le pega a uno con las personas que uno ama. La muerte de Mercedes sigue siendo para mí un trauma. Yo no me resigno a que Mercedes no esté. No me resigno. Obviamente por el vínculo primero que tuve con ella como de madre e hijo, y después Mercedes y yo nos hicimos profundos amigos, amigos de viajar juntos, de charlar, de conversar, de llamarnos a las 3 de la mañana. Bueno, todo un mundo. Y después, por otro lado, claro, por la admiración enorme, porque uno a la gente así tan talentosa, uno dice que no se muera nunca, que no, viva que no. 50.000 años. Y por otro lado, porque Mercedes también tenía una cosa muy protectora. Yo soy un hombre grande, tengo 52 años, pero yo extraño esa protección que Mercedes brindaba.
Hablaste de tu vieja en un momento. Hablo de mamá. Cuando te pregunto, sí, por el apellido, dijiste los apellidos.
Claro.
Alguna vez hablamos, me hablaste de tu mamá.
Sí, porque ella hacía teatro circular en Santa Fe, en la Alianza Francesa, con Cocho Pablo Antonio. Es decir, que el lado del teatro
viene de ahí.
Viene por ese lado. Y también porque, al igual que mi tía Mireya, papá leía, pero menos. Era lector, pero menos. y además con tanta gira, con tanta cosa.
Pentagrama.
Sí, pero en mi casa había dos bibliotecas enormes, sobre todo como yo era chiquito las veía enormes. A ver si las veo ahora, si eran tan grandes, pero... Y yo me trepaba y iba agarrando libros. Y mi vieja me iba diciendo, este sí, este no, este esperá.
¿Y vos hacías caso?
A veces sí, a veces no. Mi tía Mireya, en cambio, me daba literatura que no era para la edad que yo tenía. Ajá. Pero ella tenía como la intuición de que yo las tenía que leer, que sabía que había algo en mí que iba a poder entender y capturar esos mundos. Yo empecé a leer a Kafka, por ejemplo, muy chico, a Samuel Beckett, muy chico, yo tenía 10 años. No son mundos para terminar de comprenderlos en profundidad con esa edad, pero a esa edad yo queda, ya ¿no? algo queda. Así que sin duda a mi vieja también yo le debo mucho. Viste que hay como una idea de si un hombre o una mujer tienen un padre famoso o una madre famosa, es como que todo...
Es eso, sí. Todo viene de ahí todo solo. Viene de ahí solo.
Y no viene, en mi caso, solamente de ahí. No, viene clarísimo. Viene también, porque por algo mi padre se casó con mi madre. Ellos eran modernos, tenían una vida... Hacían una vida rodeada, compartida con intelectuales, con artistas, con una mirada sobre el mundo que tiene un poco que ver con esa canción que yo canto de Geraldo Acevedo, el compositor del nordeste de Brasil, sí. Con ese una mirada del mundo sobre nosotras y nosotros, que habla de un mundo en el que, por un lado, la belleza de la vida, el sentido de la vida de vivir incluidos, todos con todos, es el sueño, es el anhelo de una parte de la humanidad, porque hay otra parte que no quiere saber absolutamente nada con eso, todo lo contrario.
Recién cuando hablábamos, lamento que la Yamila nos empezó a escuchar hace un ratito y se perdió todo lo que dijimos de ella y el papá, contamos que anda ahí, en el pasillo de estas cosas que pasan. Siempre decimos, no es lo mismo el pasillo de la radio que Radio Pasillo. El pasillo de la radio es fantástico.
Claro, es un mundo aparte.
Es fantástico. Y la folclórica te da la posibilidad de encontrarte con muchísima gente como ustedes, ¿entendés? En este horario, el otro día el Tata Cedrón, y el otro día vino Barbosa y nos juntamos con Raúl Barbosa.
Uno ha hecho muy buenos amigos, esos amigos que a lo mejor uno no los ve todo el tiempo, pero que uno se abraza del corazón,
sí,
y se sonríe del corazón, y
al pasar a veces,
claro, al pasar, pero albergados también en un lugar con la mística que tiene nuestra radio, ¿no? Radio Nacional, ¿no? Porque es un lugar lleno de mística.
¿Y ustedes están en la folclórica ahora en un ratito?
Sí, a las 9, sí. El espacio es un carancherío vivo entre Yamila y yo, porque no paramos de... A veces nos tenemos que amordazar para...
No, son terribles. Escúchame, ya que trajiste el piano, probalo, aunque sea. Al final un poquito, ya que estamos ahí y lo disfrutamos a Facundo Ramírez, aquí al piano, el hombre del piano, y ahí está la Yamila atenta, escuchando y diciendo si está bien o mal lo que dice, está jugando. Mentira.
Thank you.
Maravilla. Mientras te escuchábamos, te miraba y pensaba también lo que estuvimos hablando antes, si no se hubiese descubierto el ADN, con estos minutos de conversación y de música,
y esa música.
Uno diría quién es tu papá y quién es tu mamá.
Viene de ahí,
quién
claro.
es tu mamá. Quién sí, es tu claro. papá y quién es tu mamá, pero también quién sos vos.
Sí, sí,
venís de vos también, ¿eh? Ahí se junta todo.
¿Sabés que toqué esto porque... por muchos motivos. Siempre en general, a mí no me gusta cuando charlo en la radio, no me gusta ir a la televisión, cuando voy tengo que ir, si voy, voy poco, sí. pero no porque no quiera, porque digo no voy, sino porque me invitan poco en general. La televisión es un mundo tan anticlima que yo intento tocar cosas que me generen un clima, ¿no? Y toqué esta zamba, esta es una zamba que se llama Ya lejos y hace tiempo. La compuso papá y los versos son de Armando Tejada Gómez. Porque me hiciste recordar ese programa con Mercedes, me hablaste de Alfonsina. El programa con Mercedes pasaron, lo de Pinky pasaron 20 y algo de años. Y miércoles, ya fue hace lejos, hace tiempo, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay como una especie como de lejanía, a pesar de que que me hiciste revivir cosas entrañables, ¿no?
Increíble, pero además estamos hablando hoy y son cosas que tienen futuro, además, no tienen tiempo.
No tienen tiempo, es verdad.
No tienen tiempo. Las personas que hemos nombrado y que han pasado por esta charla mágica, no tienen tiempo. No tienen tiempo.
Qué nada. Cosa, ¿no?
Cuando la vuelva a escuchar hoy a la noche, seguramente voy a decir: mirá, todo lo que hablaron en tan pocos minutos, cuánta magia, ¿no? Cuánto arte, Facundo. Gracias, loco.
No, qué divino.
Gracias,
¿no?
Ya vamos a ir a la Isla de Pascua.
Sí, claro, es un lugar. Hay tantos lugares, pero ese es un lugar que lo tengo ahí dando vuelta.
Fuelto, gracias.
No, gracias a vos, gracias a todos.
Maestro,
gracias,
Facundo Ramírez estuvo en este tiempo compartido con nosotros. Gracias a Yamira que lo produce desde allá. Nos vamos a las noticias y seguimos aquí en Tiempo Compartido.